Imagínense este escenario por un segundo. Alguien toca a la puerta de una casa, ¿no? Y al abrir, pues hay un brigadista político.
El clásico puerta a puerta, claro.
Exacto. Pero según un documento confidencial que tenemos hoy sobre la mesa para nuestro análisis a fondo, esa persona tiene exactamente 45 segundos cronometrados para lograr cuatro cosas.
45 segundos es nada.
Es que no es nada. En ese tiempo tiene que, a ver, recitar un guión específico, categorizar la mayor angustia de ese barrio, evaluar el nivel de simpatía política del votante del 1 al 3 e inyectar a ese ciudadano en un ecosistema digital cerrado.
O sea, cero margen para la improvisación.
Cero. Todo es parte de, digamos, una máquina perfectamente calibrada. Y hoy vamos a meternos de lleno en el manual del mago, o sea, el cuarto de máquinas que el público nunca ve.
Sí, y fíjate que se trata de un documento estratégico de la vida real. Es la hoja de ruta confidencial de comunicación y posicionamiento de Katherine Calero. Ella es candidata a concejala urbana por la lista 7, el partido ADN.
Ajá.
Y bueno, el escenario es un cantón llamado La Joya de los Sachas, de cara a las elecciones del 29 de noviembre de 2026.
Que es una elección súper específica.
Totalmente. Pero analizar un documento con este nivel de detalle táctico nos permite entender cómo se diseña milimétricamente una campaña a nivel local. Revela toda la sociología aplicada y la logística dura y pura para básicamente convertir la apatía ciudadana en exactamente 4.000 votos urbanos.
Tal cual. Ahora, antes de empezar a desarmar este documento, es fundamental hacer una pausa y trazar una línea ética clara para quienes nos escuchan.
Claro, súper importante.
Sí, porque este análisis examina el documento puramente como un caso de estudio en estrategia de comunicación política, ¿no? No estamos respaldando posturas ideológicas, ni al partido, ni a la candidata. El objetivo es simplemente observar de forma imparcial cómo funciona la ingeniería detrás de la persuasión.
Y ojo que el punto de partida de esa ingeniería es, curiosamente, la fecha de hoy.
Ah, sí. ¿Cómo es eso?
Sí, el momento es clave. Si revisamos el cronograma del documento, hoy, 3 de septiembre de 2026, marca el disparo de salida.
¡Wow! ¡Justo hoy!
Exacto. Es el inicio exacto de una cuenta regresiva de 12 semanas. La campaña entra oficialmente en lo que ellos denominan la fase de presentación. Y a partir de este momento, cada hora de la candidata obedece a una métrica. La primera gran directriz de esta fase es establecer una identidad incuestionable.
Claro, esa identidad es lo que el documento llama el posicionamiento, ¿verdad? Porque toda campaña necesita una razón de ser. Y el lema central aquí me pareció súper clínico. Es Katherine Calero, la concejala que hace cumplir.
Es un lema muy directo.
Sí, y es llamativo porque, a ver, tradicionalmente, la política local se alimenta de prometer infraestructura, ¿no? Cosas visualmente impactantes.
El parque, el puente nuevo, claro.
Exacto. Pero el manual es súper tajante al diagnosticar que el votante urbano de Sachas sufre de una fatiga profunda hacia lo que denominan promesas de cemento.
Obras que nunca llegan, básicamente.
Tal cual. Por lo tanto, el mandato es claro. O sea, ella no promete construir, promete auditar, promete fechas, plazos y fiscalización.
Y esto tiene mucho sentido estratégico. Cambiar esa promesa de construcción por una de auditoría responde a una lectura sociológica del votante de hoy. O sea, la gente ya no cree en la maqueta del Puente Nuevo porque, bueno, han visto esa maqueta en las últimas 3 elecciones y el puente no está.
Sigue siendo un terreno baldío.
Exacto. Entonces el manual toma el perfil real de la candidata, que es ingeniera agrónoma, ex técnica de campo del Ministerio de Agricultura y tiene una maestría en transporte, y lo convierte en su mayor activo. Ella es, digamos, alguien de procesos, no de grandes discursos.
Fíjate que si trasladamos esto a una estructura corporativa, se lee como si ella se estuviera postulando para ser la gerente de cumplimiento o la auditora interna de la ciudad, en lugar de ser la CEO visionaria.
Es una gran analogía, sí.
Y el documento menciona que el candidato a la alcaldía, David Balcázar, es quien trae el, cito, plan de 5 ejes y 20 proyectos. O sea, él aporta la visión y ella es el mecanismo de control.
Para que esa visión no se quede en un papel, claro.
Exactamente. Pero, a ver, analizando la mecánica de esto, ¿no resulta un poco arriesgado basar toda una campaña en leer contratos y revisar presupuestos? Digo, la fiscalización es un concepto bastante árido.
Sí, suena aburrido.
Claro. O sea, cuesta imaginar que un discurso sobre auditorías mueva las masas de la misma forma que inaugurar una plaza o un parque.
A ver, resultaría contraproducente si se presentara como un simple trámite burocrático. Sí. Pero la campaña hace algo mucho más sofisticado aquí. Elevan la fiscalización a la categoría de casi casi un deporte extremo.
¿Un deporte extremo? A ver.
Sí, como una cruzada de rendición de cuentas, ¿no? El manual repite que debe proyectar tres atributos innegociables. Técnica, de aquí y firme. Al posicionarse como alguien local que domina los números y que va a hacer las preguntas incómodas, le dan a la frustración ciudadana un vehículo.
Claro, canalizan el enojo.
Exacto. No están vendiendo el sueño de una ciudad perfecta. Están vendiendo el castigo o al menos el control estricto sobre el sistema que ya les falló antes.
Wow. Transformar la burocracia en una narrativa de justicia es un ángulo súper potente, la verdad. Pero bueno, saber qué decir es solo el primer paso. El manual dedica una sección completísima a la microsegmentación.
Uy, esa parte es fascinante.
Sí, porque aquí es donde la estrategia general se rompen tácticas quirúrgicas. Identifican que la audiencia no es un solo bloque, no, y adaptan el mensaje según quien esté del otro lado de la puerta.
Es un desglose demográfico súper riguroso. Por ejemplo, a las mujeres jefas de hogar, el guión les habla de fiscalizar el servicio de agua potable barrio por barrio y de reducir costos para pequeños negocios.
Cosas del día a día.
Claro, pero si hablan con trabajadores petroleros y transportistas, el foco cambia drásticamente. Ahí hablan de una bolsa municipal de empleo, priorizando a los locales, y un plan de movilidad, que aprovecha su maestría, por cierto.
Y fíjate que no se detienen ahí. A los comerciantes del centro se les aborda diciendo que la tasa de seguridad va a financiar cámaras conectadas directo al Eco 911.
Súper específico.
Sí, y a los jóvenes de 16 a 29 años la instrucción es tajante, cero discursos largos, todo enfocado en ordenanzas y tarifas reducidas para emprendimientos.
Nada de rollos políticos con ellos.
Exacto. Incluso tienen directrices para familias en zonas periféricas y la población quichua. Se centran en regularizar tierras con plazos fijos y exigen una presencia muy respetuosa, metiendo mensajes en idioma quichua.
O sea que cada segmento tiene asignado un problema urgente, una solución técnica y un formato.
Es aceptar que las prioridades de un joven no compiten con las de una jefa de hogar que no tiene agua potable.
Pero a ver, pongamos esto bajo escrutinio un segundo. La joya de los Hachas no es una mega ciudad donde la gente vive aislada. No, es una comunidad donde, pues, la comerciante, el petrolero y el joven universitario se cruzan y conversan.
Claro, todos se conocen. Entonces, si la campaña presenta realidades tan distintas dependiendo de quién escucha, ¿no hay un riesgo inmenso de que la candidata parezca, no sé, un camaleón político? O sea, que solo dice lo que el cliente quiere oír. Si los vecinos cruzan información, esa fachada se puede desmoronar rapidísimo.
Es un buen punto. Y ese riesgo de disonancia cognitiva es real. Pero el manual lo mitiga con un concepto que llaman arquitectura del mensaje.
A ver, explícame eso.
O sea, no están inventando planes de gobierno distintos para cada persona. Toda la comunicación está anclada a un mensaje paraguas. Son tres pilares inamovibles: agua, empleo local y seguridad. Lo que hace la microsegmentación no es cambiar el plan, sino traducirlo.
Ah, o sea, traducen el plan en lugar de alterar la promesa principal.
Exactamente. El manual pone el ejemplo de la fiscalización de un plan maestro de agua de 20 millones de dólares. Ese es el dato duro. Pero cuando el brigadista habla con la jefa de hogar, no le recita el presupuesto de 20 millones.
Claro, la aburre.
Le dice que la concejala va a exigir auditoría sobre la calidad del agua que llega a las tuberías de su barrio específicamente. Es el mismo plan, pero decodificado para la urgencia de esa persona. Mantienen la coherencia en lo macro y optimizan la relevancia en lo micro.
Qué interesante. Ahora, tener la arquitectura del mensaje perfecta no sirve de nada si tu sistema de distribución falla, ¿no? Entremos a la fase de ejecución que el manual describe casi como un lenguaje militar. El combate cuerpo a cuerpo y la guerra digital.
Literal, así lo ven.
Empezando por el territorio, me sorprendió que la herramienta que más convierte, según ellos, no es el típico meeting masivo con tarima. Son las asambleas barriales. Y operan bajo una restricción brutal, 60 minutos máximo.
Sí. Y cómo distribuyen esos 60 minutos revela toda la filosofía de la campaña. Tienen una regla de oro. La candidata habla 10 minutos, escucha a la comunidad durante 40 minutos y usa los 10 minutos finales para el cierre.
¿40 minutos solo para escuchar?
Así es. Y en la política tradicional esto suele ser al revés, ¿no? El candidato agarra el micrófono y no lo suelta, intentando convencer por saturación.
Totalmente. Y al invertir eso, o sea, al dedicar 40 minutos netos a escuchar, no solo generan esta percepción de empatía, sino que están operando como una aspiradora de datos.
Extraen las quejas directo de la fuente.
Exacto. Sacan información de las quejas barriales para retroalimentar su propia segmentación. Pero ojo, que la mecánica del cierre en esos últimos 10 minutos es lo más fuerte. No terminan con aplausos y ya. Terminan con un actale compromiso.
Eso es brillante. Firman un documento físico con la directiva del barrio. Ahí estipulan qué ordenanza van a revisar, en qué plazo y bajo qué condiciones. Y el manual exige que la foto de esa firma se suba inmediatamente a redes sociales.
Es la aplicación pura y dura de la prueba social, ¿verdad? Transforman una promesa que se lleva el viento en un contrato público, y todo antes de siquiera tener el cargo.
Exacto.
Y esto nos conecta con la estrategia digital que, fíjate, rompe bastantes paradigmas. Tienen una página web, pero es intencionalmente estática. Es una landing page que se sube la primera semana y cero blogs, cero actualizaciones.
Porque saben que nadie entra a buscar webs de concejales.
Exactamente. El verdadero campo de batalla, o sea, el sistema nervioso de su infraestructura digital, es WhatsApp.
Y tienen un diagnóstico muy acertado aquí. Saben que las redes abiertas, como Facebook, son como vallas publicitarias en una autopista.
Ajá.
Sirven para reconocimiento de marca. De hecho, tienen una meta de llegar a 25,000 personas ahí. Pero saben que el algoritmo de Facebook no garantiza compromiso real. WhatsApp, en cambio, opera bajo la presión social de tus propios vecinos.
Es una muy buena analogía. Facebook es la valla, pero WhatsApp es la plaza pública en el bolsillo. Y recordando el escenario del inicio, esos brigadistas, con sus 45 segundos en la puerta, si la evaluación de simpatía es buena, meten a esa persona en un grupo de WhatsApp específico de su barrio.
Los inyectan directo al sistema.
Exacto. Agarran el boca a boca de toda la vida, de las ciudades pequeñas, lo hipervitaminan y lo vuelven un circuito cerrado donde ellos controlan la temperatura de la conversación.
Y una temperatura que además está recontra cuantificada. El manual impone una meta dura: convertir ese reconocimiento inicial en 3,000 simpatizantes registrados y organizados para la semana 11.
¿3,000? ¡Wow!
Sí, porque entienden que dar un like no cuesta nada, pero lograr que alguien se levante un domingo a votar requiere un compromiso que solo se forja en estas microcomunidades cerradas.
Y fíjate que esta sistematización llega hasta, digamos, la dirección de arte. Las reglas visuales son súper draconianas. El manual prohíbe explícitamente usar fotos de banco de imágenes.
Nada de fotos de archivo con gente sonriendo falsamente.
Cero. Tienen que ser fotos reales de los barrios de Sachas. La candidata siempre en camisa blanca, muchas veces con los brazos cruzados para verse firme y técnica. Y los colores son estrictamente azul, morado y amarillo, los de surista. Todo está parametrizado.
Hasta el último detalle visual.
Pero a ver, toda esta maquinaria ofensiva, por más perfecta que suene, se caería a pedazos ante una crisis si no tuvieran defensas. Y ahí entra una sección crítica del manual, el control de daños.
Que es vital. Anticipar el ataque es la diferencia enorme entre una campaña amateur que responde desde la emoción o el enojo y una campaña profesional que ejecuta un protocolo en frío.
Claro.
En política local, un chisme en un grupo de Facebook a las 9 de la mañana ya es la verdad absoluta de todo el pueblo al mediodía. Por eso, su pilar defensivo es la regla de las 2 horas.
Esa regla es increíble. Cualquier ataque, acusación, foto falsa, se tiene que neutralizar con contenido propio en menos de 120 minutos. Y hay 2 prohibiciones absolutas. Primero, cero pelear en los comentarios. Y segundo, que esto me pareció lo más loco, nunca, jamás repetir el rumor original al desmentirlo.
Y eso tiene toda una base en la psicología cognitiva. Se llama el efecto de la verdad ilusoria.
A ver, explícanos cómo funciona eso en la práctica.
Bueno, el cerebro humano procesa la familiaridad como un atajo hacia la verdad. Si la campaña saca un comunicado diciendo «Es falso que la candidata robó en el proyecto X», el votante que lee rápido solo se queda con «candidata» y «robó proyecto X».
Claro, asocian las palabras.
Exacto. Al intentar defenderse, refuerzan justamente la conexión neuronal que su oponente quería crear.
Por eso el protocolo les exige generar contenido nuevo que ocupe el espacio sin validar la premisa del ataque. E incluso ya tienen preguionizadas las respuestas a los ataques que saben que van a llegar sí o sí.
Ya tienen mapeadas sus propias debilidades temporales, sí.
Sí. Por ejemplo, si el ataque es «no tiene experiencia política», la directriz dice que hay que responder «mi experiencia es técnica», los políticos con experiencia son los que nos tienen así.
Le dan la vuelta por completo.
Usan el mismo hartazgo ciudadano como escudo.
Hay otro ataque previsible que mencionan, que es que intenten hacerla de menos diciendo que es la sombra del candidato alcalde, de Balcázar. La respuesta en el manual es «un alcalde sin concejales firmes que lo vigilen es un alcalde sin control».
¡Brillante!
Toman el intento de insulto y lo vuelven la justificación principal de su rol de fiscalizadora.
Ahora, leyendo toda esta frialdad, o sea, estas matrices de riesgo, es inevitable cuestionarse sobre el factor humano, ¿no? Si las reacciones están cronometradas, los diálogos prefabricados y hasta la ropa dictaminada por un Word, ¿no le resta esa autenticidad a la democracia? O sea, parece un avatar ejecutando comandos.
Es una tensión constante cuando profesionalizas la política. Pero a ver, en comunicación pública, la disciplina estricta no siempre es falta de autenticidad. A veces es cómo la proteges.
¿Cómo así?
Porque en un entorno hiperlocal, un exabrupto emocional frente a un provocador te puede destruir meses de trabajo. El manual pone raíles operativos, reglas como cero uso de recursos públicos o que toda crítica se haga con documento en mano. No son solo un tema ético, ¿eh? Son un blindaje de supervivencia.
Claro, un error no forzado es munición gratis para el rival.
Exactamente. El margen de error es mínimo.
Y esto nos lleva al último eslabón de esta cadena, que quizás es el más complejo porque ya no depende de qué tan bueno sea tu mensaje, sino de la alfabetización electoral del ciudadano.
El sistema de votación.
El manual subraya con muchísima urgencia que tienen que educar al votante sobre el sistema de lista cerrada.
Y aquí es donde la campaña choca con la pared de la logística electoral. O sea, de nada te sirve haber convencido a 4.000 personas de que Caterina es la auditora perfecta si esa gente no sabe llenar la papeleta.
Totalmente. La carga cognitiva en un sistema de lista cerrada es altísima. La gente suele entrar a la urna buscando la cara o el nombre de la persona que conocieron en la asamblea del barrio. Pero el documento recalca que no pueden votar directamente por ella.
Si marcan su nombre, anulan el voto.
Exacto. O si mezclan candidatos, se anula. Tienen que marcar obligatoriamente la casilla de la lista 7 en la papeleta específica de concejales urbanos. Todo se resume a esa marca.
Es el embudo de conversión en su punto de mayor estrés. Todo ese capital político, los 40 minutos de escucha activa, la confianza construida en WhatsApp, todo tiene que transferirse a ciegas a la marca de un partido en ese último segundo frente a la urna.
Es muchísima presión para el votante.
Por eso, el manual obliga a que toda la comunicación, desde un volante de papel hasta una cuña de radio, subordine el nombre de la candidata y termine siempre con la instrucción operativa: votar por la lista 7.
Enseñar a votar termina siendo tan importante como darles motivos para hacerlo. Y bueno, si retrocedemos un paso y miramos toda esta arquitectura táctica, el análisis de este documento desmitifica muchísimo el romanticismo de las campañas.
Le quita toda la poesía, sí.
Nos demuestra que ganar una elección local rara vez es el resultado de tener la mejor sonrisa o dar el discurso más emotivo en una plaza. Al final, se trata de quién logra ejecutar el sistema de recolección de datos y distribución de mensajes con mayor eficiencia.
Es la victoria absoluta del método sobre el carisma. Empiezan diagnosticando la fatiga de la gente. Posicionan el perfil de la auditora, traducen el mensaje para cada cuadra y lo respaldan con una logística en terreno brutal. Escuchar más de lo que hablan, cerrar con actas notariales y encapsular todo en WhatsApp.
Todo eso coronado con un protocolo defensivo que mide las respuestas en minutos. Es un ecosistema que la verdad no deja espacio para sentimentalismos que no sumen votos. Y creo que esto nos deja con una reflexión súper profunda para llevarnos a casa después de este análisis.
A ver, cuéntanos.
Cuando miremos el paisaje político a futuro y veamos este nivel de ingeniería social, no, guiones hechos a la medida de nuestras angustias, psicología del comportamiento aplicada en lo que parece una elección de barrio, vale la pena hacer una pausa.
Definitivamente.
Para quienes nos escuchan, piensen en esto. La próxima vez que alguien toque a la puerta de su casa, les mire a los ojos y articule la solución exacta que llevan años esperando, hay que preguntarse, ¿estamos presenciando un momento de verdadera empatía democrática o somos simplemente el objetivo final de un algoritmo humano operando desde un manual escrito hace 12 semanas?
Una gran pregunta para dejar resonando.
Totalmente. A toda nuestra audiencia que valora mirar detrás de las cortinas del poder y entender cómo giran estos engranajes, la invitación es a mantener siempre una mirada crítica sobre los mensajes que intentan persuadirnos en el día a día. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos encontraremos en el próximo análisis.